Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Hoy el mundo vuelve a hablarnos de con voces que incomodan. Corina Machado se fotografía con Donald Trump y el gesto, más allá del titular, nos recuerda que la política internacional se juega muchas veces en despachos lejanos, mientras los pueblos siguen esperando justicia. El mismo Trump que escucha la oposición venezolana es quien vuelve a fantasear con Groenlandia como si los territorios y sus gentes fueran fichas de un tablero personal. Mientras tanto, en Irán la represión se recrudece y tras las protestas las calles también se van vaciando, a veces, de esperanza. Allí, como en tantos lugares, los primeros en pagar el precio son los más vulnerables. Y tampoco estamos exentos de debates incómodos cerca de casa. La denuncia que salpica a una figura tan conocida como Julio Iglesias vuelve a abrir un debate necesario sobre límites, poder y responsabilidad pública. Siempre también desde el respeto a la presunción de inocencia. Porque no se trata de dictar sentencias desde un micrófono, sino de preguntarnos qué mensajes transmitimos cuando el ruido mediático eclipsa la escucha serena y el cuidado de quienes pueden ser más frágiles. Pero quizá lo más perturbador es el contraste, porque mientras analizamos fotografías políticas, aspiraciones territoriales o controversias de famosos, hay niños para quienes la gran noticia del día no es un titular internacional, sino la incertidumbre de si hoy habrá un plato de comida que llevase a la boca. Menores que no discuten de fronteras ni de escándalos porque su mundo se reduce a sobrevivir. Y recordarlo no es un ejercicio de culpa, sino una llamada urgente a reordenar nuestras prioridades. Muy buenas tardes, por fin viernes, una semana más. Te invito a que te mires en este espejo de la iglesia cuando son las 13:35. Recibe el saludo de Marta Santiago desde el control de sonido y de quien te habla, encantada, una semana más, Laura García. Y hoy prestad atención las familias, los pequeños aventureros, que algunos todavía están en el cole, pero seguro que ya se han enterado, porque mañana, 17 de enero, Segovia, de alguna manera, no la ciudad, pero ahora nos descubriremos dónde, nos vamos a convertir en escenario de una misión pues un poquito especial, ¿no? Ese encuentro de infancia misionera que ha organizado la Delegación de Misiones de nuestra diócesis. Pues para celebrar esta jornada que la Iglesia en general celebra el día 18, pero bueno, nos adelantamos un día bajo el lema Tu vida, una misión, y los niños de entre 7, 12 años van a tener una buena oportunidad de convertirse en superhéroes de fe, de alguna manera, recorriendo pues un escape room misionero que va a estar lleno, ahora nos contará, de juegos, de retos, de aprendizaje. Y digo que ahora nos contará pues quién lo va a hacer, la delegada de misiones, Raquel Toro.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues aquí a contaros un poquito la experiencia que vamos a vivir mañana.
Una experiencia que se retoma porque llevamos unos cuantos años en la diócesis en los que, bueno, en la infancia misionera hablábamos de ella, recordábamos todos los años, pero en los que no se organizaba nada especial. ¿Qué importancia crees que tiene para la diócesis, Raquel, el retomar, el hacer una actividad de este calado?
Bueno, yo creo que en este momento Don Jesús, nuestro obispo, de alguna manera en la invitación que nos ha hecho al inicio de curso de ahondar en ser discípulos misioneros, yo creo que quiere lanzar este mensaje pues a todos los segovianos, y eso implica también a los niños. A veces esta noticia o esta invitación pensamos que es solo para los adultos o las personas mayores, ¿no? Pero esta invitación es para toda la Iglesia de Segovia e implica de alguna manera pues las personas mayores, los adultos, los jóvenes, los adolescentes y también los niños, que tienen al final una capacidad especial para anunciar la buena noticia. Ellos son realmente transmisores sin darse cuenta de la alegría del Evangelio.
Con un lema, pues yo creo que un poco provocador, ¿no? Tu vida, una misión, y aprovechando también pues ese lema, con un superhéroe como protagonista. ¿Qué es lo que se pretende transmitir, Raquel, a los niños con este lema de este año?
Bueno, yo creo que este lema es importante, importantísimo, porque pretende de alguna manera transmitir a los niños que todos tenemos una llamada de Dios y una vocación y una misión para nuestra vida. Uh-huh. Igual, lo mismo que decía yo antes al inicio, ¿no? Esto lo saben los adultos, lo han descubierto ya los adultos, las personas mayores, pero tienen que ir descubriéndolo los niños. Es importante saber que ellos son, que ellos tienen una llamada de Dios y tienen que ir descubriéndola. Para descubrirla, pues se tienen que ir conociendo a sí mismos, conocer sus talentos, sus capacidades para poder también entregarlas al servicio del reino de Dios y también pues al servicio de nuestra sociedad, que tanto falta le hace.
La actividad principal de este encuentro de infancia misionera es un escape room, claro. Esto cuando tú lo preparas, cuando la delegación de misiones lo prepara, piensa en Segovia como escenario de ese escape room, pero tampoco contabais con esa previsión de mal tiempo, de posible nieve. ¿Cómo lo vais a hacer?
Bueno, lo cierto es que hemos tenido que cambiar de planes. Es verdad que la actividad en sí misma sigue proyectada, con sus pruebas también uh-huh. sigue proyectada. Lo que pasa que en vez de hacerlo por la ciudad, que es lo que pretendíamos hacer, ir visitando diferentes iglesias y hacer allí las pruebas, pues lo vamos a hacer en la Casa de Espiritualidad de San Frutos. Uh-huh. Y allí haremos pues toda la actividad. O sea que, bueno, no la hemos cambiado, con lo cual yo creo que todavía nos va a seguir sorprendiendo y nos va a seguir, por lo menos, yo creo que vamos a tener una experiencia muy bonita mañana, aunque sea pues en la Casa de Espiritualidad.
En la Casa de Espiritualidad. ¿Hay alguna prueba, algún desafío, algún reto que nos puedas revelar así a modo de...?
Bueno, hay un reto. Sabéis que un escape room tiene... está hecho normalmente configurado alrededor de una misión uh-huh. y después alrededor de esta misión que los niños tienen que conseguir, pues lo hacen a través de pequeñas pruebas. Claro, la misión grande pues es muy chula y nos las va a encomendar nuestro obispo Don Jesús. Vamos a tener que escuchar pues la misión que él mismo a los niños les encomienda en Segovia y les va a decir que hay que activar el generador de esperanza y ellos tienen que activar este generador de esperanza y tendrán que ver dónde está el generador de esperanza, quién es el generador de esperanza, tendrán que hacer diferentes pruebas para poder dar con la clave y reactivar ese generador de esperanza que a todos nos va a llenar pues de alegría, de uh-huh. entusiasmo, de esperanza, porque en definitiva pues es descubrir que es Jesús, ¿no? El generador de
y
esperanza.
Y como superhéroes, ¿no? De esa misión. ¡Hombre! Yo no sé si tú tienes preparado ya tu disfraz, tu
sí,
careta para...
por supuesto.
Para meteros en el papel al 100%, ¿no?
Por supuesto, desde el inicio vamos a ser conscientes de que vamos a ser llamados para una misión muy importante, que llevar a Jesús, que llevarle esperanza pues a la iglesia de Segovia en las pequeñas cosas de cada día, ¿no? Entonces sí, yo ya estoy preparadísima, le hemos dicho a los niños que vengan con su disfraz y que vengan preparados para poder realizar esta misión juntos.
Oye, ¿cómo crees que una dinámica como esta, Raquel, pues al final tan provocadora, ¿no? Para los niños, que les llame la atención también de participar, ¿les puede ayudar a ser un poco héroes en su misión del día a día, en su tarea cotidiana?
Yo creo que sí. Claro, primero, bueno, van vestidos de superhéroes, sobre todo también nos tenemos que hacer conscientes de que nos tenemos que meter en su imaginación uh-huh. para poder transmitirles también pues el Evangelio, la buena noticia de Jesús, y de eso se trata. Y ellos, metiéndonos con ellos pues en esa dinámica, pues van a ir reflexionando, superando pruebas, descubriendo que de alguna manera ser superhéroes en la vida cotidiana es muy sencillo. Tan sencillo pues como despertar una sonrisa en una persona mayor, por ejemplo, uh-huh. como ayudar a un compañero también, como darse cuenta de que Dios está en su vida cada día y que le puede hablar cada día. Entonces, bueno, pues a través de pequeños gestos ellos van a descubrir que ser superhéroe y dar esperanza al mundo se trata de las pequeñas cosas cotidianas de cada día, que al final, pues como dice el lema, ¿no? Tu vida, una misión, no es un acto puntual, sino realmente pasar por el mundo haciendo el bien, como lo hizo Jesús.
Quizá ese sea pues el valor o el aprendizaje mayor que esperéis que se lleven, que cada día es una misión y que toda nuestra vida es misión.
Pues sí, eso es lo que vamos a intentar, pero esta responsabilidad también la tienen los catequistas uh-huh. y las familias que les acompañan. Entonces es una actividad que realmente fomenta, ayuda a que los niños de Segovia, que se puedan reunir para vivir su fe juntos y descubran que no están solos, también sean acompañados por sus familias, ¿no? En este proceso. También la infancia misionera nos hace conscientes a los adultos, ¿no? De que nuestra vida es una misión.
Raquel Toro, muchísimas gracias por desvelarnos un poquito lo que va a ser esta actividad. Sea fuera, sea dentro, seguro que les va a encantar, que es un arranque que quizá te parezca a ti además como nueva, ¿no? En esta diócesis y como nueva delegada un poco complicado, pero que seguro que vendrán más infancias misioneras a celebrar de esta manera. Gracias.
De nada, eso esperamos, ¿eh?
Y ahora vamos con la buena noticia de la semana.
Porque siempre hay motivos para sonreír. Encendemos una luz en el camino. La buena noticia para iluminar la semana.
Si ayer pasaste por San Millán, seguro que verías la unidad móvil del Centro de Escucha San Camilo, un lugar pues donde se ofrece apoyo emocional a personas en situaciones pues de sufrimiento, de duelo, de enfermedad. Así que este fin de semana llega también una gran oportunidad para quienes quieren acompañar a otros en momentos difíciles, porque es que el Secretariado de Pastoral de la Salud ha organizado también en colaboración con el Centro de Orientación Familiar la primera jornada de formación bajo el título La Escucha que Sana, iniciación a la relación de ayuda, una jornada de formación especialmente dirigida pues a los voluntarios de Pastoral de la Salud, impartida por Valentín Rodil, que es psicólogo especializado en duelo y responsable de esta unidad móvil que contamos de Centro San Camilo. Y además este hombre, Valentín, si no sé si tuviste la oportunidad de conocerle ayer, pero tiene una amplia experiencia en acompañamiento emocional y en atención en situaciones de crisis. Te cuento que esta tarde es la primera jornada ya de formación de 4 a 8 y continuará mañana también de 10 de la mañana a 2 del mediodía y de 4 a 7 de la tarde. Una importante aclaración también es que será en el aula de teología del obispado, aunque tendrás que acceder por la casa de espiritualidad, pero no te preocupes porque el equipo de pastoral de la salud te lo ha puesto fácil con carteles que te van a indicar el camino. Esta iniciativa, como te decía, está dirigida especialmente a voluntarios y agentes de pastoral de la salud, pero si estás interesado, si te estás enterando ahora, si te llama la atención, también es para ti porque ofrece herramientas para una escucha empática y sanadora clave en el acompañamiento cristiano. Así que no te pierdas esta oportunidad de aprender a escuchar y de acompañar con el corazón.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y continuamos con buenas noticias. ¿Dónde estabas tú hace un año? ¿Dónde estabas el 18 de enero de 2025? Nosotros nos estábamos preparando para acompañar a don Jesús en la catedral en su toma de posesión como obispo de Segovia. En todo este año, en estos 365 días, ha sido un tiempo de encuentros, de aprendizaje, también de crecimiento, en el que yo creo que estaréis de acuerdo conmigo en que cada momento que ha compartido con nosotros, con sus diocesanos, ha reforzado su compromiso y el nuestro con esta diócesis. Así que un año después pues seguimos caminando, ¿no?, juntos en la fe. Pero no quiero aburriros, quiero que sea el propio don Jesús quien nos cuente en sus propias palabras cómo ha vivido este primer año al frente de la diócesis, justo un día antes de iniciar su visita pastoral al arciprestazgo de Segovia. Y aunque me gustaría tenerla aquí al lado, no ha podido estar aquí, pero sí que nos ha dejado unas palabras.
Hola Laura, pues el balance de este primer año, sobre todo, es de haber tenido muchos encuentros. En primer lugar, un gran agradecimiento por la buena acogida que he tenido en la diócesis. También me ha permitido ir conociendo todas las presencias de vida cristiana que hay, que son todavía muy vivas y muy fuertes. Y bueno, pues esto lo veo sobre todo con la visita pastoral, que es el principal instrumento del obispo. Y por eso, pues también muy contento de empezar este año con la visita pastoral a la ciudad de Segovia, en este caso por la parroquia de San José, pero iré visitando de aquí a la Semana Santa todas las parroquias, cada fin de semana iré a una, y es un momento precioso para encontrarme con los sacerdotes, con los laicos, y para fortalecer su fe y animarles a la misión en este mundo de hoy donde vivimos. Verdaderamente esto ya lo hemos podido vivir en el encuentro con sacerdotes y en un retiro que hemos tenido con los laicos que han querido participar, donde se ha visto esto, el deseo de llevar a Jesucristo a todos nuestros ciudadanos para que puedan conocerle, porque es el tesoro más grande que tenemos.
Bueno, pues no te pierdas este domingo a partir de las 10 menos cuarto de la mañana el otro espacio de Diocesano, la Iglesia Noticia, donde vamos a charlar largo y tendido con nuestro obispo.
es el turno de Generación Esperanza.
Ya sabes que ahora es momento para los jóvenes, pero hoy voy a aprovechar la faceta de mi compañero como presidente de la Junta de Cofradías, Hermandades y Feligresías de Segovia para iniciar este espacio. Víctor, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura, ¿qué tal?
Bien, y tú, te iba a decir que sí, que eso, que voy a aprovecharte como presidente de la Junta para empezar, porque cuéntanos, mañana presentáis cartel y vídeo promocional, ¿no?
Efectivamente, mañana ya comenzamos con la presentación del cartel y el vídeo promocional de la Semana Santa de este próximo 2026, un acto al que está invitado todo el mundo que quiera, hasta completar aforo en la sede de la Junta de Cofradías, que es el convento de San Juan de Dios, que está en la capilla, ya que compartimos sede con Cáritas, y para el que no lo conozca, en la calle Desamparados, que está justo pues al lado de la Casa Museo Antonio Macha.
Ahí estaremos mañana. ¿Algo que nos pueda revelar, nos va a sorprender este cartel de este año?
Yo creo que sí, que a la gente le va a gustar y yo creo que, bueno, no puedo desvelar mucho, yo creo que lo dejo para que mañana todos los oyentes de COPE se puedan acercar a descubrir cuál será el cartel de la Semana Santa de este año, que yo creo que, como siempre, es muy bonito, representativo de la ciudad y sin duda que tanto para segovianos como para todos los apasionados de la Semana Santa fuera va a ser algo que siempre gusta tener, ver y estar atento a ver qué es lo que se presenta.
¿Y qué nos cuentas del vídeo? Porque del cartel no nos vas a contar ningún detalle. Bueno, sí que te quería hacer una pregunta, porque viendo los de otras ciudades en los que, bueno, pues intentan, ¿no?, ser un poquito más diferentes, se me viene a la cabeza Salamanca, se me viene a la cabeza alguna que otra ilustración, Málaga, ahora que tengo aquí a Raquel al lado, que también este año han hecho una propuesta pues muy diferente. No sé si nos esperamos algo así o va a ser algo más fotográfico, en estilo con años anteriores.
Va a ser algo más fotográfico, en base a lo del concurso de fotografía que se realiza todos los años de la Semana Santa de Segovia, en el que se elige cartel, el cartel anunciador, claro, el primer premio, segundo, etcétera, etcétera. Y bueno, pues yo creo que va a ir en la misma línea, quizá alguna novedad, alguna cosilla nueva, pero bueno, no quiero desvelar muchísimo más. La verdad es que el de Salamanca está chulo, quizá algo diferente, pues el año pasado fue este de Segovia que fue el acueducto de fondo con el capuchón, ¿no?, de San Millán, y yo creo que, bueno, no vamos a desvelar.
Como siga tirando de la lengua, al final te saco algo, ¿eh?
Efectivamente.
¿Qué nos puedes contar del vídeo, Víctor?
Pues del vídeo yo creo que al final es un tema audiovisual que es muy llamativo, que engancha a la gente, que a todo el mundo le gusta verlo y ver la Semana Santa desde otro punto de vista, ¿no?, englobando un poquito todo lo que se hace y todas las cofradías, ¿no?, para que aparezcan, para que se muestre a no solo a los segovianos, sino fuera de nuestra provincia, al resto de Semanas Santas, todos los actos, todas las actividades, las procesiones, Vía Crucis, que se realizan a lo largo no solo de esa semana, sino que durante toda la Cuaresma.
Sí, porque hay veces que, bueno, acudimos a algunas, a otras no nos da tiempo y al final, pues, estos vídeos, lo que tú dices, es una manera de presentar fuera de nuestra provincia lo que es, lo que hacemos en nuestra Semana Santa, pero también para que lo conozcamos los segovianos. Víctor, teníamos un tema preparado, pero veo que no nos va a dar tiempo a desarrollarlo, así que lo guardamos para la semana que viene y te dejo de nuevo que invites a nuestros oyentes a la presentación de mañana para que descubran lo que va a ser la novedad de la Semana Santa de este año.
Por supuesto, yo de verdad que sería un placer recibirles en la sede de la Junta de Cofradías, Hermandades y Feligresías de Semana Santa mañana. El acto es a las 12:30, como dije, en el convento de San Juan de Dios, y yo creo que es un acto bonito que refleja lo que es nuestra Semana Santa y da comienzo a una serie de actividades que se van a ir desarrollando desde ahora hasta que termine esa semana, aunque luego haya, por supuesto, trabajo, mucho trabajo previo, durante y posterior a la Semana Santa de nuestra ciudad. Por lo tanto, de verdad, no se lo pierdan el acto de mañana para conocer cuál es el cartel de este 2026 y el vídeo promocional.
Allí nos vemos mañana, Víctor, y nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo, feliz finde.
Otro abrazo, Laura, gracias.
Y después de un par de semanas de ausencia, volvemos a tener a Carmen Guaita para invitarnos a reflexionar antes del merecido descanso.
Obtener el Premio Nobel de Medicina no fue el momento más intenso de mi vida. Sin duda, lo fue el nacimiento de mi hijo. Nada, ningún premio, es comparable a la emoción que sentí cuando nació. Es una frase de la doctora Elizabeth Blackburn. El umbral del mundo es el vientre de una madre. Ese primer encuentro tan sagrado evoca a la vez la animalidad del hombre y su semejanza esencial con Dios. Para un hijo, ella es la figura omnipotente que con su presencia o ausencia, su equilibrio o locura, su alegría o tristeza, puede hacer con él literalmente lo que quiera. Para la madre, el hijo es el encuentro fundamental de la existencia, porque cuando se desgarra de sus entrañas, solo ha escuchado su voz. Y en ese instante se enfrenta a ella indefenso y frágil, con la mano tendida en una llamada de auxilio imposible de obviar, y apela así a un vínculo de vida entera. A veces el umbral del mundo es simplemente el amor. Sucede cuando una madre adoptiva tiende la mano también a un vínculo de vida entera. Tener hijos es un compromiso que modifica irreversiblemente. Reordena la escala de valores y aumenta la medida de los límites concretos. La vida con hijos es más ancha, más alta y más prolongada, porque nos convierte en eslabones de la cadena humana. Cuando un niño encuentra en el umbral de la vida una madre amorosa, recibe un impulso que lo alentará siempre. Recuerdo ahora a la mamá de Sorin, cuando vino a clase para conocer a la maestra. Tenía dificultades. No hacía falta que las contara, se le notaban. Había solicitado una beca para los libros de texto. Hace unos días se le antojó un capricho a Sorin. Lo pedía y lo pedía. Y yo no puedo estar siempre diciéndole que no, señorita. Un niño se entristece si se le niega todo. Así que me senté a hacer números y me decidí. Quise darle ese capricho a mi hijo. Le compré la sandía. Recuerdo a Tomás junto al lecho de la mujer que lo había educado para volar. El gran misterio cortó el hilo que la unía con aquel hijo adorado y él supo que a los huérfanos se les acorcha para siempre un pedacito del corazón. Recuerdo también que cuando la pequeña Lucía agonizaba, su madre escuchó un alarido inmenso, amasado con muchos gritos de dolor. Comprendió que era el duelo de miles de madres que, como ella, perdían en aquel mismo instante a sus hijos por el hambre, la enfermedad o la guerra. Y supo que aquel era el verdadero sonido de la tierra. Tantos hijos, tantas madres en la historia del mundo, y sobre todos ellos, en la cima de los encuentros vitales, el hijo, la hija que fuimos, la madre que nuestra madre fue. Por la sandía, las alas, las lágrimas y tantas otras cosas, gracias.
...13:57, llegamos casi al final del programa de hoy. Recuerda que yo te espero el domingo a las 10 menos cuarto de la mañana con Don Jesús para celebrar su primer aniversario con nosotros. Aprovecha el fin de semana y no te olvides que el próximo viernes te vuelvo a encontrar aquí. Recuerda que paso lista. Y ahora sigue escuchando toda la actualidad en Mediodía Cope con Pilar García de la Granja.